¿A qué te gusta la historia?
No.
¿Y a qué te gusta el cine?
No.
Bueno, pues da igual, porque en cinehistoria.com vas a aprender a valorar y a descubrir la historia a través del cine. Toma ya. Porque a veces las películas nos hablan tanto de la sociedad que las ha realizado como del hecho histórico que intentan evocar.
¿De quién es esa cita?
Ah, si quieres saber eso y mucho más, tendrás que entrar en cinehistoria.com.
¿Playboy.com?
No, no, cinehistoria.com, que además patrocina el próximo programa de Radio Cine, Cinehistoria.
Pues de nuevo, cuando el cine y la historia se unen, porque además es que no hay forma de, yo creo, que de desunirlos, pues aquí nos llega un nombre, estoy haciendo como una introducción casi de superhéroe, ¿no? Que es Tomás Valero de cinehistoria.com. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido a Nueva Radio Cine.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, tenemos una figura que es plena actualidad, pues bueno, pues porque recientemente se nos ha ido, que es Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Sí, yo considero que era un intelectual de gran talla, entre otras cosas porque era muy polifacético, había abordado varios géneros, había sido actor de teatro.
Exacto.
De hecho, de ello hablaremos hoy, ¿no?
Uh-huh.
Había sido director, actor de cine, incluso un escritor de cierto renombre, uh-huh. Además de haber formado parte de la Academia Española de la Lengua.
Claro, me gusta además la palabra que has utilizado para definirle intelectual, porque en algunos telediarios sí que lo vi con motivo de su fallecimiento, pero había otros que decían actor, y para mí la palabra actor desde luego se quedaba muy muy corta. Recordemos que es autor ya no solo de obras tan espléndidas, sino de prácticamente de frases que se nos quedan, ¿no? Porque el título de una obra suya, pues fabulosa, que es Las bicicletas son para el verano, casi es como ya una frase hecha, digamos, ha convertido casi en un refrán.
Sí. De los que puede haber hecho uso en público,
sí, sí.
Y otros despropósitos, ¿no? Otros exabruptos que han ido hacia la prensa y por las que con más o menos fortuna se le ha conocido en estos últimos años, hablamos de cierto modo de popularidad, ¿no?
Sí.
Y aparte de esto, yo creo que era una figura del arte y de la cultura muy muy completa y que será muy difícil de igualar.
Sí, pero fíjate que además con el popular este a la mierda, que todavía más había que conocer cómo era la situación anterior, ha sido hasta más directo que el que tenemos famoso. Es que últimamente parece que la actualidad lo que tiene que hacer, llamar la atención, es lo que es como que es muy llamativo, ¿no? Por así decir, no tanto por la bondad, sino por los choques entre las personas. Entonces, mucho más, yo creo que es mucho más efectivo que el por qué no te callas. El por qué no te callas a este famoso El Rey es un poco más complicado, sin embargo, a la mierda es directo. Tú te enfadas y dices a la mierda y te quedas más a gusto. O sea que ahí fue, yo creo, que un gran inventor de una frase que ya estaba hecha, pero que él le popularizó en el tono y en el sentido que lo decía.
Bueno, él era en algunas ocasiones presidía los grandes desencuentros entre intelectuales, ¿no? Y de los intelectuales hacia la prensa y hacia los más media en general. Pero habría que recordarle tanto por la literatura, por su producción literaria, como por el cine, como por su defensa de la lengua y del buen uso de la palabra, porque como Cela también sabía hacer un uso muy oportuno del insulto.
Sí.
También, ¿no?
Sí, sabía, sí, desde luego.
Sabía cuándo insultar e insultaba, si se me permite, con cierta elegancia, además, ¿no? Sí que es verdad que en estos últimos tiempos, remitiéndonos al cine, que es de lo que pues vuestra emisora trata y yo voy a intentar también dar y abordar y en lo que centrarme, siempre se le adjudica su imagen a películas cargadas de grandes dosis de dramatismo. Y en muchas ocasiones es también no estaría mal a hablar de tándem.
Sí.
Entre Garci y Fernando Fernán Gómez también, ¿no? Entre José Luis Garci y él. Porque ha sido un protagonista de algunas de sus películas, aparte de películas de otros directores del cine español, de que en su momento también hicimos mención. Y siempre tiene un papel dramático o nostálgico, si se quiere, en la que la figura del abuelo pues resalta por su interés. Es como el tío de las Américas, la persona que vuelve y quiere recuperar todo lo que ya se ha perdido, todos aquellos valores a los que se ha renunciado con el paso del tiempo, por ejemplo, ¿no? Tiene una relevancia tendencia muy sentimental, ¿no? En el cine de estos últimos tiempos, en el cine español de estos últimos tiempos. Uh-huh. Pero, por ejemplo,
sí.
Sospecho que ya lo ibas a comentar, vamos a hablar del viaje a ninguna parte.
Sí, que perdona, quería comentarte también que de todas formas él, que además sí que la tradición, digamos, literaria que le atraía más y la parte que intelectualmente le gustaba más, vamos, sé un poco de primeras manos, digamos, es un estilo más clásico, por así decir, remite un poco a la estética galdosiana, por así más o menos que podría decirse que tiene Garci. De todas formas, sí que en los últimos tiempos, y bueno, pues por ya entiendo de carrera, de amistad, y hacía colaboraciones en lo que es el cine más experimental, por ejemplo, obras de Javier Aguirre, que ya en el 2000 hiciera Voz, es una película en la que prácticamente él aparece delante de una vela, luego se tumba y luego vuelve con la vela, o sea, una película minimalista absoluta, por así decir, o La Voz que puso en Cero Infinito, o la que prácticamente sería la última película, yo creo que es la última película, aunque pongan como la última Mia Sara, que es Medea 2, que es donde aparece muy fugazmente, pero que combinaba eso, películas, digamos, de todo estilos. Ha sido una constante a lo largo de su carrera, pero hasta las últimas películas, ya te digo.
Sí, sí, ahora se me ocurre, ahora que hablas tú de cine experimental, también citar películas en las que trabaja para Víctor Erice. Sí. Como El espíritu de la colmena, ¿no? Yo creo que es una película fundamental en el cine español.
Desde luego.
Y por el papel que él representa y el sustrato político ideológico que evoca también, ¿no?
Exacto.
Bien, pues.
Comentabas, el viaje en ninguna parte es una de las... es curioso que las películas fundamentales de él son como viajes, ¿no? El viaje a ninguna parte, el extraño viaje, pero ya hablábamos en principio del viaje en ninguna parte, ¿no?
Sí. Hoy en día quizás lo que abunda o lo que puede llegar a despertar más interés entre el espectador son las películas de crónicas, ¿no?
Sí.
Más que de viajes en sí, de crónicas, porque en realidad el viaje en una parte es una metáfora de la vida. La vida misma en realidad tiene un único camino, un camino del que nadie puede escapar, que es la muerte, ¿no? Más claro el agua, ¿no? En este caso, me había dado por elegir esta película porque es muy autobiográfica. De hecho, él nació en Perú.
Sí.
Nació en Lima, Perú. Y como tú creo que me has dicho, me has confirmado antes también, ¿no?
Exacto, sí, en agosto del año 21.
Correcto. Y además, él formó parte indirecta, porque era también procedía de familia del teatro, de lo que se dio en llamar cómicos de la lengua, eran cómicos que deambulaban de pueblo a pueblo y representaban sus funciones, sus modestas funciones en cada uno de ellos, siempre y cuando se lo permitieran, porque tenían que mendigar un espacio para poder representar sus modestas obras, ¿no? Sus novelas, que decían ellos, ¿no?
Sí.
Y además, esta película está hecha con una gran dosis, una elevada dosis de sensibilidad. Participan personajes de cierta relevancia, aparte de él, hay también algún que otro chascarrillo, ¿no? Como el de Señorito, ¿no?
Sí.
Vamos a Señorito, en el que se hace cierta parodia del cine, que él, además, como todos sabemos, fue procede del teatro y en esa película hace parodia de la incapacidad de los primeros o dificultades de los primeros actores de teatro para diferenciar entre, ¿cómo diría?, entre la afectación teatral y la cinematográfica, ¿no? Que es sensiblemente diferente, ¿no?
Exacto, es un ejemplo además que la verdad que muy muy divertida esa secuencia, cómo lo muestra.
Sí. Bueno, pues como te decía, esta película se ha convertido en la película homenaje a forma de que ya se ha extinguido y que tenía una gran popularidad entre los aldeanos de las comarcas en las que ellos actuaban. En la película además se hace una clara distinción entre cómicos y peliculeros. Así es como ellos, los primeros, les llamaban respectivamente a los segundos. Los unos por amor al teatro y los otros, por satisfacer nuevas inclinaciones, es decir, por aceptar las nuevas tendencias, a las nuevas formas de expresión. En este caso, el cine es un gran competidor del teatro, con lo cual también se hace honor o se rinde tributo tanto a un arte como al otro, ¿no? En su momento, algo parecido hizo Woody Allen en Días de Radio.
Sí.
Y Fernando Fernán Gómez retrata con gran maestría la decadencia de una forma de entretenimiento que poco a poco acaba siendo sepultada por otras. Es decir, poco a poco se va extinguiendo precisamente por la gran popularidad que entonces empieza a alcanzar el teatro en los pueblos.
Uh-huh.
Hay una película que también se me viene a la cabeza, que es Cinema Paradiso, es una película maravillosa, ¿no?
Uh-huh.
Y precisamente retrata también el éxito, la popularidad que empieza al fin a alcanzar en determinados, en las pequeñas aldeas de los pueblos más modestos,
uh-huh,
de la Italia de la misma época, ¿no? Épocas parecidas, si acaso, porque la forma de vida era muy parecida tanto en España como en Italia,
uh-huh,
entonces, ¿no? Entonces, sigo, si te parece.
Sí.
Bueno, pues...
Película, perdona, que no sé si hemos precisado, que es que no solamente él es actor, sino director y guionista. O sea, esto era una obra, digamos, de lo más personal de él, porque al contrario que otras películas que dirigió, que por ejemplo hizo en función de otros guiones, pero sí que lo hacía muy personal, aquí él era, pues eso, director, guionista y actor secundario, por así decir.
Pues sí, más el actor secundario, es verdad, ¿eh? En esta película no tiene gran protagonismo, pero sí como quien representa y qué representa, ¿no?
Exacto.
¿No? Pues como decía, encarna con cierto sentido autobiográfico, uh-huh, la figura del cómico, que nunca renunciará a su condición de actor, hasta tal punto que llegan a confundir algunos de ellos realidad y ficción, ¿no?
Uh-huh.
A modo antífrasis, cuando recuerda a su hijo Galván en la película,
sí,
en una carreta hace una velada referencia a su confuso origen, que según algunas fuentes, pues, pero digo confuso, porque hay quienes creen que nació en otra zona, ¿no?
Uh-huh.
No, pero no es del todo seguro, pero parece ser que sí, que hay cierto acuerdo, cierta unanimidad con relación a su origen, ¿no?
Uh-huh.
Debutó a los 17 años y desde entonces ejercerá el resto de su vida como actor hasta su jubilación.
Uh-huh.
Y en lo que toca al protagonista de la película, Galván, evoca el triunfo tardío del actor que le dota de vida, José Sacristán, ¿no?
Uh-huh.
Que experimentó un exponencial ascenso profesional tras la caída del franquismo en calidad de actor y director, y también gracias a esta película, ¿no? En cierto modo.
Sí, sí.
Bueno, pues si te parece hablamos del argumento, o si quieres hacer alguna matización, Antonio.
No, yo lo que te iba a decir precisamente eso, que habláramos ahora del argumento un poco de la película, que es lo que nos cuenta.
Bueno, yo he introducido, hice una crítica sobre esta película, he introducido, aunque parezca algo disparatado, alguna referencia a otras películas, ¿no?
Uh-huh.
Empiezo diciendo que aunque el film no causó el impacto del serial radiofónico de Orson, uh-huh, Welles, que como sabes es La Guerra de los Mundos.
Exacto, sí.
Es la obra homónima de H.G. Wells.
Uh-huh. Sí, que siempre había, Pumares decía que eso era por culpa de que la gente había cambiado de emisora de radio, porque dice que si lo hubieran puesto desde el principio se hubieran dado cuenta de que lo que estaban haciendo era una, digamos, un programa de ficción, no que era algo de realidad.
O sea que en cierto modo me dices que es porque se descontextualizó, ¿no?
Sí, porque la gente, digamos, cambió el dial y no vieron ahí que era un programa de ficción. Es como si ahora hicieran clic en algún programa de radiocine y no vieran que pusiéramos, pues, representación del viaje a ninguna parte. Y dijeran, anda, mira, estos se han ido, por ponerte un ejemplo, vamos, porque ahora evidentemente estamos hablando de la película. Dice, anda, estos se han convertido en actores ahora, Antonio y Tomás. No, es una ficción, por así decir. Pues en ese caso fue por eso, parece que la gente pues no había cogido el programa desde el principio y se creyeron que era real.
Bueno, pues sigo diciendo, tiene un origen radiofónico, también el viaje en ninguna parte,
uh-huh,
porque se da la coincidencia de que la obra originaria se noveló y después se llevó a la pantalla. Es decir, pasó por las tres fases, si nos fijamos, ¿no? Primero fue un programa radiofónico, después, uh-huh, se novela y después se pasa a la pantalla, después se extrapola a la pantalla.
Uh-huh.
Hoy en día se produce en muchos casos el fenómeno contrario, del que Woody Allen hace mención, no recuerdo si es en Hannah y sus hermanas, uh-huh, o en otra película, no lo recuerdo. Habla de la novelización, el fenómeno de novelizar películas, ¿no?
Uh-huh.
Hasta hace muy poco, hasta mediados de los 60 y los 70 ocurría justo lo contrario, y de hecho, como hemos dicho antes, José Luis Martí siempre ha sido un buen artista de la traslación a la pantalla de la novela, y sobre todo de la novela decimonónica y, como te apuntabas, galdosiana, ¿no?
Uh-huh.
Bien, aparte del tributo que esos autores rinden al teatro, la película se nos presenta con un canto a la nostalgia,
uh-huh,
que a través de su protagonista y narrador se rememoran las aventuras de un grupo de actores cómicos de la posguerra española que recorría los pueblos de Castilla para hacer reír a los lugareños que, entre sorbo y sorbo, mientras tomaban una copa, daban sus penas, ¿no? Mientras asistían a las representaciones de aquellos actores errantes, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo y que malvivían en modestas pensiones. Entonces, tenemos una idea algo romántica de los cómicos de la legua, pero no era así, vivían en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Algunos de ellos, como también se deja entrever en la película, podían atisbar el triunfo. Y para ellos, el hecho de triunfar, se localizaba en el deseo de ser extra o actor secundario, etcétera, etcétera. Simplemente en el deseo de formar parte del cine, ¿no? Que fuera oblicuamente, pero formar parte del cine también, ¿no? Este es el caso de la sobrina de uno de los protagonistas, que es José Sacristán, que es quien narra toda la película, como decimos, ¿no?
Sí.
Bien, cada miércoles, Galván, que es José Sacristán, el narrador, como decíamos, que hace una retrospectiva de toda su vida junto al cómico de la legua, y al que su amigo Sergio Maldonado, que es Juan Diego, recuerda constantemente su genealogía, porque la más... Hay Galván, hijo y nieto de Galvares, ¿no?
Sí.
Pues esto lo ha oído en la película, que lo dice constantemente, ¿no? Pues nos revela episodios de su pasado, que es muchas veces fabulado. Es decir, pensemos en Galván, José Sacristán, que está en una residencia, confunde ya realidad con ficción, porque tiene, no sé si es Alzheimer, pero entonces se consideraba simplemente demencia senil.
Sí.
Esto es algo que supongo que a muchos les ocurría, es decir, que llegaban a creerse grandes estrellas del teatro y que tenían relaciones con actores internacionales, a los que también se hace una mención, ¿no? O se rinde homenaje, ¿no? Se habla de algunos actores del teatro de aquella época, e incluso no solo españoles, sino internacionales, ¿no? No sé si me explico demasiado, pero bueno.
No, sin problema. Sí, yo además estaba recordando también conversaciones que he tenido con actores un poco que puede ser más o menos de esa misma generación, o productores de teatro y demás, como decían, que en muchos casos, bueno, había una anécdota que ya decían en su momento de, fíjate tú, Paco Rabal, pero cuando comenzaba, y estamos hablando aparte de giras de teatro, quizás no tanto de los cómicos de la legua, sino cuando eran las giras de teatro, de los cómicos por los pueblos de teatro, que Paco Rabal, como era tan guapo, digamos, él, cuando era el tema de prostitutas y demás, le dejaban dormir solo, digamos, dormir sin pagar en la casa de ellas, ¿sabes?
O sea que... Esa faceta suya.
A Paco Rabal, digamos que se lo sorteaba. Los demás tenían que pagar, pero Paco Rabal no le hacía falta. Entonces, claro, que además también, pues, la necesidad, digamos, de buscar techo, aparte de buscar, entiendo que satisfacción, pero que en ese caso él, como era el guapo, digamos, de toda la cuadrilla, siempre solía, y aparte que tenía mucha, mucha labia, pues era lo que conseguía él.
Pues aquí tenemos, bueno, gracias por la aportación, porque yo no lo sabía, la verdad. Aquí tenemos la descripción también de cada uno de los personajes.
Sí.
Tenemos a don Arturo, doña Julia, voy a enumerar, ya rápido. Sergio Maldonado, Juanita, la Rosita, Zacarías, y Carlitos, al que él llama el zangolotino. Esa es una expresión que también me hace mucha gracia, ¿no? En la chica de la zangolotina. Será jovenzuelo, el que se está iniciando y que solo piensa en sus correrías sexuales, ¿no? Tiene las hormonas a flor de piel, ¿no?
Sí.
Uno es un actor de teatro de su pasado, tiene una carreta, y esta es una clara referencia precisamente a su origen, una metáfora de su llegada al teatro.
Claro.
Él, como decíamos antes, pues procedía de una familia de actores de teatro, de cómicos de la legua, para ser exactos, que además deambulaban con carretas.
Sí.
O sea, es una clara referencia a su propia infancia, ¿no? Doña Julia, también, como decía, que simplemente tiene un papel secundario, es el de la madre o mujer cuya única función parece ser la de... La reproducción y la del cuidado de sus hijos y por extensión del resto de la familia, ¿no? También otro personaje que es carismático es Sergio Maldonado, que es un exdivisionario que había pertenecido, según la película, a la División Azul,
sí,
a esos escarceos amorosos y de la vida que ha vivido como divisionario y ellos, ¿no? Uh-huh. Y claro, como es una vida tan monótona, es una vida que transcurre y cabalga entre la pobreza, la miseria y la ilusión, ¿no? Uh-huh. Se limitan simplemente a recordar su pasado y a fantasear sobre su porvenir, ¿no? Cabalgan entre dos fantasías, ¿no? Dos fantasías que además se retroalimentan con el estado de locura o de enajenación que empieza a padecer ya el protagonista, ¿no?
Claro.
Juanita, también, que decíamos, uh-huh, que representa a las nuevas generaciones, a, sí, a las personas que desean conocer algo nuevo, ¿no? Y huir de ese estado de cosas en el que parece estar atrapada, ¿no? Uh-huh. Rosita es algo parecido también. Zacarías es, uh-huh, un personaje, ¿no? Es un empresario, sí, de pueblo. Lo menciono porque hay una discusión entre ellos. Es el que, por así decir, el que tiene cierta actitud, cierto talante caciquil,
sí,
y quiere, aunque tiene dinero, pero quiere alcanzar la fama, uh-huh, y tener prestigio, ¿no? Y claro, lo presenta ahí lo que antes comentábamos, una novela, uh-huh, para que ellos, aunque no tienen una posición de inferioridad, puedan darle a conocer como artista, ¿no?
Claro.
O sea, quiere revelar, aunque en el fondo es falsa, una faceta de artista, ¿no? Una dimensión, uh-huh, artística, pero que no tiene realmente, ¿no? Es una fanfarronería pura y dura, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hago una breve descripción, como te digo, de, uh-huh, cada uno de los personajes y del protagonismo que tienen, en tanto en cuanto, en realidad, son destellos de la vida de Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Uh-huh. Desde luego. Además, con actores todos pues de primera fila. O sea, es que se ve el reparto y es uno de los mejores repartos, creo, que ha tenido una película de cine español de nunca, vamos. Yo invito a ver la lista entera, porque si la dijéramos aquí no terminamos nunca, en el IMDb. Pero bueno, ahí desde pues los que ya has mencionado tú, Queta Claver, Emma Cohen, Agustín González, tenemos también por allí pues Antonio Gamero, por ejemplo, está también José María Cazarel, Carmelo Gómez, que debía estar prácticamente empezando, Saturnino García, el que luego ya hiciera Justino, pero que Saturnino García ha estado de secundario en muchísimas películas, y bueno, muchísima más gente con, pues bueno, digamos que
Juan
con
Diego,
una solvencia.
Por ejemplo, en esta película Juan Diego, es un gran papel Juan Diego. ¿No?
Exacto, sí, lo comentaba, como ya habías dicho tú, Juan Diego, Sacristán, en fin, pero que Gabino Diego también está por allí, en fin, sí, que el reparto es impresionante.
Bueno, pues también, si nos fijamos bien en la película, el viaje en una parte pues sirve de pretexto para reconstruir algunos de los más relevantes capítulos de la historia de la España del siglo XX, uh-huh, porque se remonta a la década de los años 50 y se acerca al fin de la dictadura de Franco, ¿no? Uh-huh. Hago una mención también de los muertos que había durante la guerra civil, fueron cerca de 1 millón aproximadamente, uh-huh. Pero esta película...
Oye, lo de 1 millón de muertos, ¿no se popularizó por la obra de Gironella y luego hubo cálculos de que en realidad fueron bastantes menos, o...?
Sí, fueron bastantes menos, seguramente, ¿no? Uh-huh. Incluso también Cecilia tiene mi querida España también hace esta estimación, ¿no? Que puede ser, sí, equivocada, puede ser, uh-huh, errónea. Pero bueno, el caso es que más bien viene a retratar la primera posguerra, sí, franquista, ¿no? Uh-huh. Entonces... todo desolación, hambrunas y evidentemente todos hacían lo posible por hacerse un hueco y hacerse camino, ¿no? De hecho, el camino en este caso es toda una metáfora del afán de superación que tienen todos ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí también es una referencia, como habíamos dicho, a la División Azul a través del personaje Sergio Maldonado.
Sí.
Que viene a ser como una llamada también a la reconciliación, ¿no? Es decir, al que había luchado la División Azul, uh-huh, llega menos, ¿no? Uh-huh. Y acaba, pues, en cierto modo, acaba haciendo servicio para los que estaban ahí presentes, ¿no? Pero tanto, sí, un bando como el otro, en cierto,
sí,
modo, ¿no?
Sí.
Es decir, Para mí es una llamada a la reconciliación precisamente por eso, porque convive con gente que no piensa como él, ¿no? Y con gente que no ha militado en el bando en el que él lo había hecho, y también porque visitan pueblos de la comarca de uno u otro signo, ¿no? También, ¿no? Y de hecho, a título de ejemplo, valga mencionar Maldonado porque podría haber sido uno de los casi 20.000 voluntarios reclutados por los jefes provinciales de la Falange. Por orden, en este caso, del secretario general del movimiento, que era José Luis de Arrese, para luchar, como muchos sabemos, junto con las tropas nazis contra los rusos, a partir del 13 de julio de 1941, ¿no? Ese es un dato histórico que hay que tener en cuenta, más que nada para escribir en un contexto histórico más afinado a la película, ¿no? Bien, en este caso, lo que vengo a decir es que él, en el fondo, retrata la suerte que pudo correr por azar uno de tantos españoles que se enrolaron en uno o en otro bando de la guerra civil, ¿no? Pero bueno, esto es más bien anecdótico. Lo que viene, que no hay que olvidar, es el contexto histórico en el que se desarrolla la película, al que se remonta, porque pensemos que la película es de los 80, ¿no?
Exacto.
Y también la visión desde la que se observa nuestro pasado más reciente, sobre el que ha girado gran parte de la cinematografía española.
Pero es un estilo que también entiendo yo que la aborda en Las bicicletas son para el verano, por ejemplo.
Sí, señor,
porque
sí,
tampoco es una... es curioso, como yo creo que los, desde mi punto de vista, digamos, los grandes intelectuales que se puedan haber posicionado desde fuera, podamos ver unas posiciones u otras, luego lo que abogan es lo que dices tú, por la reconciliación. Yo pensaba ahora mismo pues por la película de Neville, que luego se censuró, no se pudo ver, pero que terminaba, digamos, con un abrazo entre un republicano y un nacional. Y bueno, la referencia de Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, yo creo que nadie, desde la postura que pueda tener, puede pensar un poco que aboga por un bando o por otro, sino aboga realmente por las personas en sí, diría yo.
Sí. Bueno, de hecho es significativa también esta referencia que te haces, Las bicicletas son para el verano, porque aunque parece más evidente, pero hay que pensar en la perspectiva histórica desde la cual se enfoca, ¿no? Una
sí,
película de ese calibre, como también esta, ¿no? La que estamos comentando, El viaje a ninguna parte. Pensemos que ya se ha firmado ya, se ha refrendado la Constitución Española en 1978. Por cierto, hay que recordar que ahora se celebra, pues antes de decir, el día de la Constitución, ¿no?
Exacto.
Y digo esto porque ya se observa todo desde una perspectiva histórica, pero con mayor proyección, pero no por eso con frialdad emocional, ¿no? Porque aún siguen levantando pasiones, y si no fuera así, de hecho, probablemente no sería mención a uno u otro bando de la guerra civil en película, ¿no? Porque de hecho, si nos fijamos bien, también es una crítica, ¿no? Es una crítica a la guerra civil, al franquismo, pero también a su vez es una defensa de todos aquellos que por una u otra causa y sin quererlo pues se vieron obligados a participar, ¿no?
Claro.
En este caso, por eso digo que el personaje es, que como digo, es Juan Diego, tiene mucha importancia.
Entonces,
y además, en la crítica que hice en su momento, pues como tiene una visión didáctica, tiene una finalidad didáctica, pues directamente de sus apartados, que son objetivos pedagógicos, procedimientos y actitudes, ¿no? Pero bueno, eso ya para otro momento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos hecho un resumen que es bastante, bastante bueno, ¿no? Bastante, creo yo, significativo de la película. Y
es un largo viaje, sí.
Sí, y creo que es una de las pocas grandes películas de cine español que valdría en estos momentos recuperar, ¿no? Valdría la pena volver a ver. Teniendo en cuenta que ha desaparecido una de las grandes figuras de la cultura, ¿no?
Desde luego.
La cultura en general, ya no hablo solo de la cultura en España, sino en general.
Sí, no, ahí estoy además totalmente de acuerdo contigo, porque... bueno, pues también lo que hablabas, además, tanto el cuidado, el gusto por el lenguaje, la precisión y todo, en fin, todo lo que ha supuesto para la cultura Fernando Fernán Gómez y que sigue suponiendo, porque cuando realmente eres una persona que trasciende más allá de pues el propio paso por la vida, sino que buscas todo, bueno, pues el más allá, digamos, dentro de lo que es lo que vemos, digamos, que entiendo yo que es lo que consigue el arte llega un poquito más allá de lo que simplemente tocas, ¿no? Tocas o ves, pues bueno, eso queda realmente pues mucho más allá del tiempo que estás por estos sitios que llamamos tierra, vida o lo que sea. Me estoy poniendo como muy elevado, ¿no? Pero bueno, por ahí andamos.
No, es la realidad y creo que además es un momento conveniente, ¿no? Uh-huh. Precisamente por su pérdida, ¿no? Por eso sí. Apuntaba. Yo creo que esta es una de las películas que hacen homenaje al cine y al teatro y a otras formas de expresión. Uh-huh. No solo la literatura, diría yo, porque cuando el personaje del que hacíamos mención antes, que era, como decía, Zacarías,
sí.
Habla de novela, uh-huh. Es decir, emplea términos que hoy en día parecen fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, en la novela estaba esa obra de Bonneville, ¿no? Que sí. Muchos ansiaban que se hiciera pública, que alcanzase el éxito. Uh-huh. En este caso no lo logra, lógicamente, porque es un empresario ruin que lo único que busca es, aparte de poder amasar más fortuna, es solaparles a ellos, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Suplantar su propia identidad como cómicos de la lengua, ¿no? Es decir, aprovecharse de ellos en pocas palabras.
Sí.
Antes también mencionaba Cinema Paradiso,
uh-huh.
Películas que hay que ver. Yo recomiendo a este respecto el diccionario temático de cine de José Luis Sánchez Noriega,
uh-huh.
Es un profesor al que he tenido la suerte de conocer recientemente en un congreso, uh-huh. Es decir, su historia en la Universidad Carlos III de Madrid,
uh-huh.
Porque establece una clasificación temática del cine. Es decir, si a nosotros nos interesa ver cine en el cine,
uh-huh.
También tiene un apartado aquí, o sea, tiene un apartado de cine histórico, claro. De franquismo, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Es sumamente interesante y sobre todo para aquellos profesores que quieran aplicar el cine en el aula.
Exacto, sí, porque además si puedes dividir por temas, desde luego que tiene mucho interés.
Pero no solo para enseñar historia, para enseñar cualquier disciplina.
Claro.
Él es especialista en cine y historia, pero bueno, para enseñar, uh-huh. Cualquier disciplina, es una obra muy útil, ¿eh?
Uh-huh. Se está haciendo, de hecho, ya, incluso te digo, es curioso que el otro día hablaba yo con mi sobrina, tiene 13 años, cómo les iban ilustrando en ética a través de una película de manga, según me dijo, digamos, pues los un poco los valores éticos y demás, ¿sabes? O sea, que la verdad que bueno, ya solo lo que nos faltaría es que hubiera, digamos, una asignatura autónoma de cine o que se valorara más el cine a todos los niveles, porque yo, por ejemplo, que lo que soy es de momento estudiante de historia, no he llegado a tu nivel, en la UNED he hecho muchísimo en falta que haya alguna asignatura optativa que tenga algo que ver mínimamente con el cine, que no tenemos de momento nada, pero bueno.
Bueno, de hecho, como tú sabes, yo soy miembro del grupo de Centro de Investigaciones Film Historia.
Exacto.
Y el mismo José María Caparrós, que es quien dirige,
sí.
Hoy más imparte una asignatura creada por él, uh-huh. Para mi cine, uh-huh. Tuvo arduas dificultades para crear el departamento, porque siempre se ha asociado a la historia del cine,
uh-huh.
No ya la historia del cine, sino la historia a través del cine,
sí.
O parte de la historia del arte,
uh-huh.
Con lo cual se produjeron luchas intestinas entre departamentos, ¿no? En su uh-huh. Momento. La creó en 1983, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Pero bueno, con el tiempo ha ido teniendo aceptación, ¿no?
Claro.
De hecho, cuando nos vemos, los que nos dedicamos a esto, al estudio de las relaciones historia y cine,
uh-huh.
Nos llamamos a nosotros mismos, nos calificamos como la familia cinematográfica.
Sí.
Muy poco, más que nada por eso, ¿sabes?
Claro. Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que, como te decía en la anterior entrevista, toda película, por poco que parezca, tiene significado histórico, porque es producto de su tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Otro libro que también es precisamente de José María Caparrós, no cobro ninguna comisión, ¿eh?
Sí, sí.
Todo se ha dicho. Pero otro libro de él es La guía del espectador de cine. Es un libro para quien quiera iniciarse en el cine. Es muy muy sencillito,
pero
vale la pena porque además tiene un listado abundante, muy hinchado de las grandes películas de la cinematografía mundial, ¿no?
Entonces,
pues básicamente yo introduciría también esta anotación bibliográfica, y me centraría en estos dos libros, dos ejemplares para empezar. El diccionario temático de cine, insisto, de José Luis Sánchez Noriega,
uh-huh.
Que por cierto, debo recordar, si es de cátedra,
Sí.
El diseño de catedral. Uh-huh. Y el otro es de Alianza Editorial.
Alianza Editorial.
Quería apuntárselo. Siempre es conveniente, creo yo, cuando se habla de cine y, es decir, de las relaciones del cine con cualquier otra disciplina del saber, siempre es conveniente, creo yo, hacer alguna referencia bibliográfica, ¿no?
Estupendo. Sí, sí. Yo te voy a hacer, yo como provengo, digamos, en mis orígenes del mundo de la economía, te hago la referencia económica, porque si mal no recuerdo, hasta hace muy poco, o sigue estando incluso, El viaje a ninguna parte, es que estaba en DVD por 5 euros.
Sí, está muy barato, ¿eh?
Está muy, muy barato. O sea, que los oyentes a los que les haya surgido la inquietud por verla, o que la hayan visto y la quieran recordar, es que lo tienen sencillísimo, vamos, directamente ya la tienes ahí. Yo recuerdo que un amigo mío, que mira, vivía en Estados Unidos en ese momento y se lo llevé pues de regalo, fue de lo que más le hizo ilusión, y le di yo, y yo digamos, un ataque de sinceridad, le dije, pues esto es lo más barato que me ha salido de los regalos que te traigo, pero que desde luego, que eso, 5 euros o 5 y poquito, según la tienda que vayáis, pero vamos, no más de 6 en cualquier caso.
Siempre lo puede ver en alguna de las muchas bibliotecas de la red de bibliotecas. No sé en Madrid cómo está organizada la red de bibliotecas.
Pues sí.
Pertenece a la Diputación de Barcelona, yo no sé cómo están distribuidas allí.
Pues aquí a la Comunidad de Madrid, digamos. Pero efectivamente, también aquí yo lo he visto desde luego en la biblioteca que voy habitualmente, tanto como gente alquilándola como, pues bueno, ya disponible, digamos, bueno, alquilar. Estamos utilizando el lenguaje videoclub. Digamos, como disponible para llevártela, porque además es que aquí te lo puedes llevar una semana gratis, evidentemente, con lo cual es que ya no gasta ni un duro. Pues está disponible desde luego.
Pues nada, Antonio, muchas gracias por concederme otra vez este espacio y los oyentes pues también a aficionarse, ¿no? Y a participar también, no sería más.
Exacto, perdona, para cerrar lo que te voy a decir también es que en Filmotec, que la verdad que es un espacio que han hecho estupendo GEDA para pues vender películas a través de internet, que te puedes usar hasta a partir de un euro, han hecho un especial también de Fernando Fernán Gómez. Entiendo que tendrán que ir incorporando películas, pero bueno, hay películas tan interesantes como la, pues eso, última, penúltima que hizo, que fue Mia Sara, Estico, que es una película fabulosa en la que él hace, que se quiere ofrecer como esclavo, y bueno, El espíritu de la colmena, o la que dirigió él también de La venganza de Don Mendo, entre otras, Bala rasa, La lengua de las mariposas, en fin, hay películas muy interesantes. No, el abuelo no está, imagino que es que eso estarán en negociaciones. Es curioso porque el abuelo, yo no sé si debe ser que no coprodujo seguramente Cerezo, porque Cerezo sabes que es el director de GEDA y prácticamente las que produce él están, pero a lo mejor tienen que llegar a acuerdo con las productoras. Como Filmotec va pasito a paso, el abuelo curiosamente no está. Pero bueno, tienen un especial ahí con todas las películas en las que él es protagonista o actor no tan principal, pero bueno, prácticamente yo creo que casi todas en las que sale aquí es protagonista, y que ahí están, pues bueno, filmotec.com, que ya hemos hablado bastante aquí en Radio Cine, pues también está disponible.
Estupendo.
Muy bien. Pues Tomás, oye, perfecto, estupendo el recorrido que hemos hecho sobre pues esta historia que hemos sacado de Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez también en la historia que queda además ahí para la posteridad. Y ya pues hasta la próxima vez que volvamos a charlar.
Bueno, yo tenía el placer de rendir tributo a este gran personaje de nuestra cultura y de nuestra historia, porque desde luego, como tú dices, pasará a la posteridad y dudo que su huella indeleble desaparezca, ¿no? Precisamente por su misma condición de indeleble. Y bueno, de volver a hablar con vosotros y con nuestros, y dirigirnos a nuestros oyentes.
Estupendo. Pues recordamos en cualquier caso que contenidos como este y mucho más pueden encontrar en una página web cuya dirección es muy sencilla, que es cinehistoria.com, ¿no? Y que ahí además también tienen todo tipo de forma para contactar contigo, para opinar sobre las películas. En fin, que hay todas estas posibilidades que tenemos gracias a internet, que esto que se llama interactividad, que cada uno hace uso de ella, pues como quiera o como lo quiera. Hay completa libertad.
Pues muchísimas gracias, Antonio.
Estupendo. A ti, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Aló, aló?
¡Pedro, Pedro!
Viene rica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene, ¿tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente, el programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier, y él no tiene internet.
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
¡Ay, yo conozco 3G! Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Si te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.